participar en el WhatsApp de Cooperativa, porque además es un tema del que vamos a hablar a esta hora con la presidenta de la Comisión de Transplante y Donación del Colegio Médico, expresidenta también de la Corporación del Transplante, la doctora Ana María Arriagada. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias. Bienvenida. Buenas tardes a los auditores, a ustedes, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya ve, es parte de la preocupación que hoy día tiene parte importante de la ciudadanía, y a ver si nos hacemos cargo de algunas de las preguntas que nos hacían nuestros auditores. Primero, respecto del tema de los protocolos, que yo creo que nuevamente hay que entrar a explicar qué pasa cuando una persona fallece y su familia decide donar sus órganos.
Bueno, la verdad que esto está bastante hay como un proceso bastante ordenadito. Desde el año 2010 que se montó la coordinadora de trasplante en el ministerio, se profesionalizaron más de 40 unidades de procuramiento en los principales hospitales que tienen capacidad de generar donantes, y en muchas de las clínicas son unidades formadas fundamentalmente por enfermeras, algunas también tienen médicos, y ellos tienen el trabajo, en el fondo, de vigilar por la aparición de posibles donantes y alertar al ministerio precozmente de la existencia de un donante de órganos. Eso parte...
Perdón, el procedimiento es eso, o sea, se detecta y el primero que se le avisa es al ministerio.
Claro, exactamente. Cuando se genera un donante, lo primero que ocurre es que se tienen que generar las condiciones para diagnosticar la muerte cerebral. Eso es lo primero. Eso ya es complejo. Hay que se requieren exámenes. Muchas veces primero hay que tener imágenes. A veces hay que tener exámenes de segunda línea.
O sea, no es de un minuto para otro.
No. Y eso tarda, porque además es un diagnóstico muy preciso. Acá se sigue un estricto protocolo que está incluso en la ley y que dice quiénes pueden participar del diagnóstico, quiénes no, cómo se hace. Eso está absolutamente reglamentado en la ley.
Ya, y en esa etapa, perdón, ¿todos los centros de procuramiento están habilitados para hacerlo? ¿Hay centros médicos en nuestro país donde llegue gente y que no reúne las características o las condiciones o el profesional adecuado para realizar ese diagnóstico?
Por supuesto que sí, porque en el fondo el donante es siempre un paciente neurocrítico, y un paciente neurocrítico que puede acceder a una cama donde lo pueden cuidar o puede no tener ese acceso. Por lo tanto, ahí ya hay un potencial de pérdida de posibles donantes. Un paciente neurocrítico que llega, por ejemplo, a una posta, a un lugar donde no está la cama crítica para acostarlo, es muy complejo. Las camas críticas de nuestro país son, y tenemos ahí un déficit, ahí hay una primera brecha. Lo segundo es que tiene que haber un neurólogo, un neurocirujano, y eso no siempre está. No en todos los servicios de urgencia hay de esos especialistas las 24 horas. Segundo punto que también hay que fortalecer. Entonces, una vez que uno tiene el diagnóstico de muerte cerebral, que es el diagnóstico de muerte a todo evento, lo que procede ahí es que el médico tratante le informe a la familia y luego se abre un espacio de esta entrevista familiar. Y ahí es el equipo de procuramiento el que hace la entrevista. Si esa entrevista resulta ser positiva, porque o el donante fallecido dijo que quería ser donante en vida, o la familia en el fondo accede a eso.
Que es el caso de Joaquín.
Que es el caso de Joaquín, ¿cierto? Entonces ahí se avisa al Ministerio de Salud que se está frente a un donante real. Y por lo tanto ahí se toman muestras de sangre que el Ministerio las tiene que derivar, los resultados de esas muestras, al ISP. El ISP lo cruza con la lista de receptores y empieza a determinar qué receptores hay. Ojo, a veces hay un donante con un grupo sanguíneo, por ejemplo, un poco inhabitual, y no hay receptores para el donante.
Ya, se puede ser aquí, doctora, también. Lo que se ha dicho es que la denuncia de la familia es que no había un avión.
Sí.
Sale la Fuerza Aérea ayer a decir siempre hubo un avión disponible.
Sí.
Por su parte, el ministro de Salud sale a detallar las horas, ¿no? Que él dice que después llamó al hospital en Temuco y de allá le dicen que el paciente ya había entrado a pabellón para ser donante renal.
Sí.
Y asegurarse en el fondo, que es lo que dice la familia, que al menos los riñones se pudieran entregar a un receptor.
Y que eso es una maravilla. Son dos pacientes que si todo anda bien salen de diálisis.
Seguro que sí,
eso,
pero uno piensa que un donante multiorgánico pudo haber sido más maravilla, ¿o no?
De todas maneras. O sea, aquí hay un corazón joven que se pierde, claro, que estaba a una hora y media de Santiago o del Gustavo Frique, que son los hospitales que trasplantan corazón.
Entonces,
hay dos pulmones.
Ahí. Ya tengo todas las explicaciones sobre la mesa.
Yo pienso que aquí, la verdad... probablemente la explicación no la vamos a tener nosotros, porque esto, lo que habría que hacer, y que yo pienso que el ministerio erró en su forma de abordar esto es un evento adverso. Y en los hospitales existen comités de eventos adversos. Esto es un resultado.
¿Qué significa eso?
Es un resultado, en el fondo, adverso de salud, cualquiera que sea, que incluye el error médico y otras muchas cosas, como por ejemplo que yo me caiga de una cama en un hospital.
Perfecto.
Cuando se pierden órganos de un donante, es un evento adverso, y ahí lo que se requiere es elaborar una especie de análisis de proceso, más que buscar un culpable, porque en general no hay un culpable, hay un proceso que funciona mal.
Claro.
Eso es lo habitual. Entonces aquí el ministerio lo que debía haber dicho el día uno es que van a, en el fondo, examinar esto como un proceso que en algún momento o en varios de esos momentos falla. Y la teoría que se usa para evaluar los eventos adversos es como el queso suizo. Pueden haber varios hoyitos, ¿cierto? Pero de repente calza un hoyito con otro y tú puedes pasar un lápiz a través de un queso.
Perfecto.
Entonces aquí son varias debilidades. O sea, debilidad, por supuesto, la debilidad geográfica de Chile. Claro que sí.
O sea, el centralismo juega aquí un
exactamente
factor preponderante.
Debilidad en que tienes órganos que tienen diferentes tipos de labilidad. Y por lo tanto, algunos tienen que ser traídos antes que otros, supongamos. Debilidad en que tienes que coordinar un pabellón en Temuco con varios pabellones en otros lugares de Santiago. Debilidades propias de cada centro de trasplante. Puede haber habido un centro de trasplante, por ejemplo, que no tenía todo el equipo listo. ¿Te fijas? Entonces, la verdad que son varias cosas. A veces, ni siquiera es un solo avión. Fíjate que a veces tiene que venirse un avión con el corazón y luego tiene que haber otro avión para traerse el hígado. Eso es un tremendo, igual, costo y es una tremenda labor de coordinación.
A partir de este caso, Ana María, doctora, hay dudas fundamentalmente que se van repitiendo respecto, por ejemplo, de las horas. ¿Cuánto tiempo pasa en todo este proceso que uno explica? Porque quienes dicen que esto podría haber sido inmediato, pero parece que se requería ciertamente más tiempo. ¿Cuánto es el tiempo razonable o el tiempo promedio, si es que hay alguno?
Mire, del diagnóstico de muerte cerebral hasta que se extraen los órganos en un pabellón, pasan habitualmente más de 8 y hasta 12 horas. Aquí hay que pensar que a las muestras de sangre sigue la extracción de un ganglio. Ese ganglio tiene que ser examinado en el ISP para ver las pruebas más específicas de compatibilidad de los riñones. Los equipos de trasplante piden exámenes, no solo radiografías, piden ecografías, piden ecocardiografías del corazón. Hay que pensar también que el estado de muerte del donante es un estado que tiende a completarse. El donante es un paciente sumamente inestable. En cualquier momento un donante se puede parar o puede producirse una neumonía, ¿te fijas? Y podemos ir delante de los ojos del equipo médico perdiendo los órganos. Por eso aquí el reconocimiento igual va para Temuco, que hizo lo que tenía que hacer, que mantuvo a este donante y que logró al menos salvar dos órganos, ¿te fijas? Entonces, por eso es un proceso que la verdad, Mauricio, no tiene una... Esto es, bueno, en salud es muy difícil tener un protocolo estricto, es muy difícil no estar preparado para la incertidumbre o para que de repente todo se un poquito se desarticule o venga algún tipo de emergencia.
Perdón, y respecto del tema de los porcentajes que planteaba el otro auditor, digamos, en estos mensajes que anticiparon esta conversación.
El 7% del que habló el ministro Mañalit, y él dice es el 80% de órganos,
o sea,
potencial que se pierde al final.
El 7% en un país como Chile es una tremenda desgracia porque tenemos pocos donantes.
O sea, este 7% que él dice que se pierde por razones logísticas.
Y que además es un 7% que el ministerio tampoco comparte. Nosotros como comisión de trasplante lo primero que hicimos fue decir cuál va a ser nuestra tarea, y nuestra tarea fundamental es aumentar la donación. Lo segundo que hicimos fue hacer una petición por transparencia al ministerio de varios datos. Y entre los datos que le pedimos el número de órganos donados que no se llegan a donar en Chile. Y el ministerio no contestó. Entonces el ministerio también está al debe.
¿Eso es ahora o ha sido
marzo,
durante diferentes gestiones?
Marzo. Yeah. Marzo de este año hicimos la petición por transparencia y se nos respondió con los datos que todos podemos conocer y que están en la página del ISP y que están en la página del ministerio y que son datos insuficientes para que uno pueda realmente mirar el sistema.
Perdón, es que eso mismo, porque es importante tener esa información.
Absolutamente, súper importante porque en el fondo, primero, eso establece exactamente con qué órganos contamos y qué falencias tenemos, y además al conocer las causas uno sabe cuáles de esas causas son evitables y cuáles no.
O sea, ¿es más del 7%?
Yo la verdad esa cifra no la conozco, el ministerio la tiene y ese es un problema. Es un problema la poca transparencia que el ministerio tiene con los datos, porque ellos los tienen. Ellos tienen las causas de la negativa familiar. Fíjese que hoy día no sabemos exactamente por qué tenemos 50% de las entrevistas que nos resultan mal. ¿Cuántas de esas son porque la familia dice que no? ¿Cuántas son porque el familiar dijo que sí y la familia lo niega? O sea, ¿qué es lo que está pasando en ese sentido también?
Estamos conversando con la presidenta de la Comisión de Transplante y Donación del Colegio Médico, ya decíamos expresidenta de la Corporación de Transplante, Ana María Arriagada. Doctora, cuando el ministro Mañalit ayer, que es algo que se le ha cuestionado mucho, porque hemos puesto de alguna manera en perspectiva lo que pasó ayer, el proceso es el que falla, las falencias que tiene el sistema, pero él ayer dice que en cualquier lugar del mundo se pierden órganos. Se pierden órganos por estas razones. Y estamos en un país que tiene una baja tasa de donación, que a través de distintas iniciativas políticas, legales, se ha intentado aumentar esa cifra. ¿Cómo cae una frase como esa para alguien que estaba pensando en Arica, no sé, donar los órganos de su familiar que hoy día está muy enfermo, ¿no?
Bueno, es una frase compleja y yo creo que es real, pero pienso que aquí nosotros estamos al debe con la fiscalización y esa es una labor que el Ministerio debiera hacer mejor. En otros países del mundo, no soy trasplantóloga, yo llegué a esto a través de la gestión, pero mis amigos que han trabajado en procuramiento, en trasplante en otros países, cuando en otro país te llega un riñón, por ejemplo, mal embalado, que eso puede ser, puede llegar un órgano mal embalado con una parte congelada que se le pegó el hielo y se pierde. Inmediatamente, en el fondo, la organización que está a cargo del procuramiento llama y pide una explicación. Y si esa explicación no le satisface, cierra el centro de trasplante.
Perfecto.
Por lo tanto, eso es lo que aquí falta. Aquí, de pronto, a uno le llega un órgano que están o mal embalado o tiene las arterias o las venas un poco dañadas durante el proceso quirúrgico. Uno manda un memo al ministerio y ahí queda. Y nunca te llega una respuesta. Uno nunca sabe qué es lo que pasa. Pero estamos lidiando con eso, yo no diría tan frecuentemente, pero cada cierto tiempo nos pasa. Y entonces, yo pienso que aquí el Ministerio debe, en el fondo, empezar a hacer las cosas de una manera diferente. Nosotros creemos que si las sigue siendo igual, vamos a seguir con una tasa de 10 donantes por millón, que no nos sirve para los 1.800 pacientes, que no se condice con el país que tenemos, no se condice ni con la tecnología, ni con la experiencia. Hay que pensar que España tiene 40, la mayor parte de Europa tiene 20, y nosotros aquí, con nuestros vecinos, que tienen 18, 15 donantes por millón.
¿Y nosotros?
10. Y 10 en un buen año.
Claro.
Sí. Doctora, esta mañana, y a partir de esta triste experiencia, digamos, que nos ha tenido a todos conversando nuevamente respecto a este tema, el presidente anuncia la creación de centros multiorgánicos de trasplantes en lugares diferentes a Santiago, e incluso dice que el primero va a comenzar a construirse en la ciudad de Temuco. Esto que algunos podrían reconocer como una buena noticia, un buen anuncio, hay quienes han planteado ciertas dudas por la cantidad de tiempo que esto podría pasar. ¿Cómo lo acogen ustedes como especialistas, además?
Yo trabajo en el Hospital Salvador, que tuvo un programa de trasplante hepático muy activo, y llevo más de 3 años tratando de reactivarlo, y estamos hablando del Hospital Salvador, un hospital que tuvo trasplante hepático, un hospital que tiene banco de sangre, que tiene UCI, que tiene patólogos.
En Providencia, en el pleno centro de Santiago.
En Providencia, claro. Por lo tanto, podemos dar fe, los equipos que trabajamos en esto, de lo que cuesta levantar un centro de trasplante, porque es mucho más que tener la cirugía. Es tener un montón de insumos, un montón de infraestructura, es tener expertise médica, de enfermería, UCI,
un anuncio como este, ¿cuánto puede tardar?
5 años. Y hay que pensar que Temuco hoy día tiene suficiente con el ANTA, Temuco hoy día tiene, la verdad que UCI así habilitadas 24/7, debe tener 2 o 3, no más que eso. Tiene una enfermedad endémica que es el ANTA, tiene hematología intensiva, tiene que hacerse cargo de las leucemias, para que Temuco monte un centro de trasplante, por supuesto, todos querríamos eso, pero esos son 5 años.
De todas maneras, entonces, hay que hacerlo, es una buena noticia que se haga, pero
es una buena noticia,
hay que trabajar en todo lo que
por
estamos...
supuesto, pero antes de eso, hay que formar, por ejemplo, médicos trasplantólogos que puedan controlar al paciente trasplantado. El paciente trasplantado en Chile se trasplanta muchas veces en centros que quedan aquí en la zona central y después se va, después de un año, a vivir a su zona y encuentra que no hay ningún especialista. Y obviamente para un médico general que está en el sur o en el norte, de pronto que le llegue un paciente trasplantado, complicado, es un desafío muy grande porque él no tiene la preparación para eso. Entonces, claro, hay que mandar especialistas a regiones, hay que crear tal vez polos de trasplante, pero esos son 5 años. Nosotros lo que queremos hacer como colegio médico es sentarnos con el ministerio, establecer una mesa de trabajo donde haya pacientes, donde haya representantes de la sociedad científica, y plantearle al gobierno nuestra máxima cooperación y disposición a que hagamos las cosas de manera diferente. Y para eso tenemos modelos afuera que lo han hecho bien.
¿Por dónde se parte?
Y yo pienso que se parte probablemente tal vez pidiendo una auditoría, por ejemplo, de un centro o del procuramiento que funciona en España, en Argentina, que vengan a mirar las cosas que estamos haciendo acá y que nos digan qué cosas podríamos hacer diferentes. También recoger la mirada crítica que nosotros tenemos. Hay que fortalecer la infraestructura y la institucionalidad que hay en el ministerio. El cargo del coordinador central se ha ido perdiendo poder, no es un cargo que tenga hoy día la autonomía para, por ejemplo, exigirle a los directores de hospitales un cumplimiento en esta materia. Todo lo que es privado queda fuera de toda regulación, habrá que hablar con la superintendencia y en el fondo ver que también los hospitales, las mutuales, las clínicas y los hospitales de las Fuerzas Armadas tengan que dar cuenta de la donación, porque, cuando un hospital o un centro establece un esfuerzo por tener donantes, es un centro que también está manejando bien a los pacientes críticos. médico a los pacientes neurocríticos y está haciendo lo que tiene que hacer.
Ahora, si algo tiene de bueno este tipo de cosas que pasan, si algo tiene de bueno es que volvemos a conversar sobre un tema que tiene necesario y urgentemente que estar siempre sobre la mesa. Doctora Ana María Arriagada, presidenta de la Comisión de Trasplante y Donación del Colegio Médico, muchísimas gracias por venir a lo que queda del día.
Gracias a usted.
Que le vaya bien. Hasta luego. Buenas tardes.
A la medianoche llega Chel en Ruta. Al regreso, más noticias en Lo que queda del día en Cooperativa.